Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Todos muy buenas tardes, porque es mejor equipo, porque fue contundente. Sí, claro. Sí. Yo ayer, porque tuve miedo de emitir un comentario de que esta final veía como que muy decantada para Pachuca, ¿no?
Yo sí lo dije, Pachuca era el favorito.
Entonces, punto. Pero sí, ajá. Y porque cometió muchos errores a la defensiva y a la ofensiva, también el equipo de Toluca, ¿no? Ahí cuando el marcador está 2-0, hay una que tiene San Betso, que si la mete al 25, se acerca y recorta, ¿no? Y mete al equipo en la pelea. Y después eso termina costando.
¿Qué van a decir los detractores de Almada?
¿Quién? ¿Hay alguien aquí o no?
Ya, aquí hay uno.
¿En serio?
¿Podrá Rafa Puente meter a Pumas a Liguilla? Falta otro. ¿Podrá Rafa Puente meter a Pumas a Liguilla? Hoy lo presentan como el nuevo director técnico de los Pumas del Club Universidad. Bienvenidos sean todos ustedes a la mesa más poderosa del balompié mexicano. Aquí nos encontramos Rafael Puente, está por supuesto también Dionisio Estrada, está el profesor Mario Carrillo. Qué bueno que ustedes están con nosotros. Rafa Puente Jr. será presentado hoy como el nuevo director técnico de los Pumas, que se están quejando en redes sociales y lo tengo datificado por su llegada. Polariza Rafa Puente, hijo, ¿eh? Polariza, por supuesto. ¿Qué querían? ¿A Guardiola? No les alcanza. ¿Qué querían? ¿A Jürgen Klopp? No les alcanza. No les alcanzaba. Les dije yo, hay un presupuesto que no supera los 600 mil pesos mensuales y te van a poner un cuerpo técnico institucional. Se juntaron la oportunidad con alguien que fue a ofrecer un proyecto. ¿Y qué tiene de malo ofrecer un proyecto? Absolutamente nada. No entiendo, sin embargo, por qué tanto odio generan redes sociales Rafael Puente. Porque su papá fue futbolista, porque viene de una cuna privilegiada, porque dirían que es fresa, que es whitexican. O sea, lo entiendo de mí, que no soy blanco y que soy de cabello negro y que he triunfado en una industria que tiene parámetros estéticos, la nuestra no, porque la nuestra es muy, muy consciente socialmente, por supuesto, al menos nuestra televisora tiene una gran conciencia social, pero en general la industria es eurocentralista, occidentalista, clasista y racista. Ajá, y lo entendería de mí, lo entendería más de nuestros países que son muy racistas. Pero en el caso de Rafa, ¿qué es? Y sobre todo los Pumas del 2004 están tan molestos. Escuchaba a Joaquín Beltrán, vi unas declaraciones del Parejita López, de otros, que si debía ser Israel López, el Tochiro, que si debía ser Carlos Humberto González, por Dios, Carlos Humberto González, entre otras cosas. ¿Qué? Rafa Puente, es que habla bonito. Pues discúlpenlo por ser un tipo que tenga buena retórica, que tiene educación. ¿Qué van a hacer? Si los otros no saben hablar, es su problema. Es que se fue a ofrecer. Discúlpenlo, pues tiene la mentalidad. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Oye, este es el proyecto. Aquí está. Es lo que había, o dentro de lo que había, era la mejor opción. La mejor opción. Ojo, yo seré un crítico con los Pumas, pero Rafa Puente, yo tengo mis motivos políticos, porque soy un animal político, sobre todo, tiene mi bendición. Mi bendición. Y sé que a mucha gente no le va a gustar eso. Que saque a los Pumas adelante es otra cosa, ¿eh? Se necesita un milagro. Quedaron en el lugar 16, 11, 11 y 15. Así, entre otras cosas. Ponme a cámara a Rafael Puente, por favor. Te lo pido. Te lo pido.
¿Cómo dice la canción?
Tengo interrogatorio.
Por favor.
Tengo interrogatorio para Rafael Puente. Si puedes poner
primero que nos cajas. Aclare. Sí. O sea, bueno, a ver qué le vas a preguntar.
Tengo.
No. A mí. No,
primero te saludo.
En el saludo, Rafa. En el saludo. Mario. Sí. No, porque a mí se me hace una tontería la versión que están manejando que solamente le dan 6 meses de contrato.
Pues un año sería lo mínimo, ¿no?
Por eso te digo. Okay. Se me hace 6 meses muy poco. O sea, es una. No sé.
Bueno, peores cosas por han dado eso, en el fútbol.
Por eso a lo mejor si peores Rafa sabía, a eso me refiero yo.
A ver, ponme.
Al margen de lo que le han ofrecido de contrato, digo, todos sabemos lo que es el fútbol. Y más en México, son resultados.
México y en el mundo.
Por eso, tú puedes tener
en el mundo
un
puedes
contrato
estar 4 años, 5 años firmado y si no tienes resultados, hermano.
Ponme a cuadro a Rafael Puente. Rafa Puente.
¿Qué pasó, Alvarito?
¿Tu hijo por qué genera tanta polarización Datifiqué. La gran mayoría de los aficionados de Pumas no aprobaron su contratación. Es porque es un muchacho, dirían en términos coloquiales, fresón.
Pues es...
¿Sí o no?
Te digo una cosa, sí. Es un muchacho normal, exactamente igual que fui yo en toda mi trayectoria de joven.
¿Pero por qué genera tanta animadversión, polarización, polémica?
Estudió en el CEICA, estudió en el ITAM, no terminó la carrera, se vio interrumpida porque de repente pues, le interesó, pero el tema del fútbol siempre estuvo por encima de todo.
Sí.
La verdad, buen estudiante, siempre se ha preparado, yo creo que cumplió con un proceso exactamente igual. Desconozco quiénes son, pero diste algunos nombres de los que están a disgusto.
De no, aficionados, muchos. De no, aficionados,
muchos, mayoría, lo muchos de los exjugadores fueron compañeros de Rafa. Rafa estuvo 7 años.
Rafa es formado en Pumas.
Claro.
Rafa es formado en Pumas.
No, Rafa empezó, jugó el torneo de los barrios con Pumas, jugando una posición que yo considero que no era la de él. Resultó campeón goleador.
¿Cuál era la posición, perdón?
No, para mí Rafa tenía características para jugar de 10, o sea, era más un volante creativo que un centro delantero, con muy buena pegada, etcétera. Bueno, pues convirtió goles, vaya, cumplió su proceso. Fue compañero del Parejita, jugó en contra de Beltrán, en enumerados, Beltrán jugaba en... Hay pumitas y hay, ¿cómo le llaman? Actividades o no sé qué. El representativo. Sí. Bueno, había dos. En el otro jugaba Beltrán, jugó en contra, fue compañero en un proceso largo de Torrado, de Gerardo Torrado, se conoce perfecto, por mencionar algunos, ¿no? Pero yo creo que...
¿Pero qué genera tanta animadversión, polarización, debate, envidia, hasta odio? ¿Qué? Mira,
te voy a decir...
¿Su forma de ser, su mentalidad, su forma de hablar?
Digo, a lo mejor no le ven el perfil como para que sea el técnico de Pumas, pero yo creo que antes que descalificar a alguien, tú tienes que ver la capacidad que tiene. Y sí me atrevo a decir, y no porque sea mi hijo, que está sumamente preparado y nunca ha dejado de documentarse. Y él ha tenido siempre en mente la idea de hacer una carrera en el fútbol. Lo persiguió como jugador, llegó a debutar en primera división, realmente no tuvo mayor actividad en primera. Yo creo que tenía condiciones para haber cumplido con una carrera, pero hay muchas cosas. A veces el nombre te estorba, el apellido. Y en el caso de Rafa, yo creo que fue una situación que se presentó. Pero pues está en todo su derecho de buscar las oportunidades. Sabemos que la prensa, que me perdonen, pero para mí estúpidamente lo descalificaron. Y puedo decir por qué.
La presentación, porque es tu hijo y otras tantas cosas.
No,
entre otras. Está la presentación, en este momento totalmente en vivo, la presentación de Rafael Puente, hijo, como director técnico de los Pumas de la UNAM. Quiero escucharla cada segundo, toda, absolutamente toda. No quiero que perdamos ningún detalle. Vamos directamente allá, que va a empezar.
Sí, seguramente muchos de ustedes ya conocen. Déjenme decirles que estamos... optimistas, satisfechos de que Rafael haya aceptado la invitación que le hicimos. Tenemos mucha confianza en su proyecto deportivo que nos fue presentado. Y resaltar que Rafael tuvo un paso por aquí, por Pumas, de 9 años. Estuvo en las fuerzas básicas desde muy pequeño, hasta llegar al primer equipo varonil, y después ya tuvo otra trayectoria, pero de alguna manera Rafael está regresando a su casa. Con esto quiero decir que conoce muy bien lo que es la filosofía, los valores del Club Universidad Nacional, de su club de fútbol, los Pumas, y que seguramente acompañado del doctor Miguel Mejía Barón, dentro de la parte deportiva, tendremos los resultados que queremos ofrecerle a la afición y hacer de Pumas, como siempre, un equipo protagonista, un equipo muy competitivo y un equipo que esté respondiendo en todo momento a la afición de los Pumas, que yo siempre digo que es la mejor afición del fútbol mexicano. Entonces, muchas gracias, Rafael, por hacerte cargo de este proyecto. Por supuesto, con todo el apoyo del cuerpo directivo. Y ya estaremos pues trabajando en el día a día para lograr justamente estos resultados de la competencia, de la competitividad de nuestro equipo de fútbol.
Hacer la entrega a Rafael.
La presentación en vivo en estos momentos de Rafael Puente del Río como director técnico de los Pumas. Ellos, y mencionó la palabra el ingeniero, le corrimos la invitación. Ok, ellos lo buscaron entonces. El momento en donde se estará poniendo la sudadera. Profesor Mario Carrillo, ¿aprueba o desaprueba usted la contratación de Rafael Puente con los Pumas?
Extraordinaria, extraordinaria, y la verdad que es una gran oportunidad de estar en esta gran institución. Por supuesto que sí, y en un gran momento, y se le ve bien, y la verdad que ojalá y esta sea la oportunidad que está buscando.
Dionisio Estrada, ¿apruebas o desapruebas la contratación de Rafael Puente?
Hace muy bien. Nos diga ahora unas palabras el doctor Miguel Mejía Barón, vicepresidente.
Va a hablar del doctor Miguel Mejía Barón, está despierto, perfecto.
Después cederle la palabra a Rafael, y posteriormente pasar a la sesión de preguntas y respuestas.
Totalmente en vivo la conferencia de prensa aquí en Fútbol Picante, la presentación de Rafael Puente del Río como técnico de los Pumas. Póngale bien el micro al doctor, por favor. ¿También es odontólogo como usted, profesor?
Sí, señor.
Ah, ok.
Es correcto.
Y como Hugo, ¿no?
Ok. Y como Hugo. No iría con ninguno de los tres, no hacen desde hace 50 años.
Bienvenidos a todos y es una bienvenida oficial que me toca a mí hacer con la llegada de Rafael, aunque pues se imaginan que nosotros ya platicamos un rato largo. En principio estoy muy ilusionado de que con la llegada de Rafael podamos revertir lo que nos sucedió en el último torneo. Se le pone a uno la piel chinita nada más de recordarlo, porque a pesar de los grandes esfuerzos que se hicieron, que el cuerpo técnico anterior, yo estuve presente de que fueron siempre muy intensos y muy profesionales, pero los resultados no nos acompañaron. Entonces la idea es que con la llegada de Rafael podamos revertir esa inercia que dejamos en el torneo anterior. Es importante que ustedes sepan que tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con 7 técnicos de diferentes particularidades y llegamos a la conclusión de que Rafael es el indicado para repito, revertir esta inercia. Pumas, a través del tiempo, le ha dado oportunidad a muchos entrenadores que eran relativamente jóvenes y que hicieron después una gran historia, ¿no? Que yo recuerde a Bora, a Mario Velarde, a Héctor Sanabria, yo mismo, ¿no? Éramos relativamente jóvenes y la gente decía que éramos inexpertos. Pero la historia dice que en hubo buenas épocas, ¿no? Por ejemplo, hoy, si vemos la lista de la selección nacional, es lamentable que tengamos por ahí alguno que tiene una influencia Pumas, ¿no? Pero la realidad es que no tenemos ningún representante y eso es muy triste. Hay historias que dicen que en una alineación inicial de selección nacional había nueve canteranos y dos, entre comillas, ajenos en un cuadro titular. Entonces, yo particularmente tengo la ilusión de que con el trabajo podamos revertir esto, que no es tan fácil, pero yo creo y confío que con la llegada de Rafael, que es un técnico relativamente joven, pero es muy actualizado, es muy intenso, y yo creo que con el apoyo que le debemos dar, porque es parte de mi obligación, podamos entregarle buenas cuentas, sobre todo a esa gran afición Puma, que siempre está atenta a todo lo que hace nuestra institución. Entonces yo le doy la bienvenida a Rafael y espero que juntos podamos ayudar a que esto cambie para bien.
Buenas tardes a todos. Ingeniero Miguel, muy agradecido de esta grandísima oportunidad que me brindan, asumiéndola con total responsabilidad, consciente de lo que implica el representar a uno de los equipos más importantes de nuestro país, el que tiene, lo comparto, ingeniero, la mejor afición, y comprometido y garantizándoles incesante trabajo. Al final, en conjunto con la gente que me acompañe, solo podemos garantizar incesante trabajo para entregarle a la afición un poco de lo mucho que le da a este club. Gracias por su presencia y estamos a sus órdenes para cualquier pregunta o inquietud que puedan tener.
Buenas tardes, Rafa. Gusto saludarte, Rodrigo Celorio de TUDN. Después de las últimas experiencias que tuviste en Primera División, que no salían los resultados, hoy que tuviste experiencia con Ricardo Ferretti, Viejo Lobo de Mar, ¿qué ha cambiado ese Rafa de las últimas experiencias a hoy, que es el director técnico de Pumas? Gracias.
No, evidentemente la vida se trata de eso, ¿no? De aprender con base en los tropiezos que son necesarios para evolucionar, crecer, madurar. Está claro que mi esencia la conservo. Sigo siendo ese que en algún momento fue a tocar una puerta en un equipo en ascenso para recibir una oportunidad, ese impetuoso e intenso, como bien me describió Miguel, entrenador. Pero pues conforme va avanzando uno en el camino, yo siempre he dicho que un entrenador es alguien que trae una mochila colgada y que pues esta tiene que tener muchas herramientas. Conforme vas avanzando, pues le vas agregando más herramientas. Entonces hoy me siento listo para corresponder a las expectativas que genera un proyecto como este. Evidentemente, esa experiencia de la que hablas, de poder asistir a un histórico como lo es Ricardo Ferretti, fue una reflexión profunda a la que llegué, de ciertas carencias que tenía, y por eso tomé esa decisión de dar un paso hacia atrás y de buscar la opción de asistir a alguien. Se me presentó el privilegio de asistir a Ricardo. Entonces eso, me sin duda alguna, me dio muchas más herramientas. Y hoy, como un valor agregado, es el hecho de tener, pues, como jefe directo y como acompañante de este gran proyecto, a un histórico como lo es Miguel. Recuerdo en la primer plática que tuvimos, el ingeniero, y hace bien, le da muchísima importancia a la figura del vicepresidente deportivo, que es Miguel, y yo respondí con total humildad y con total franqueza: tendría que ser yo muy tonto si no soy capaz de absorberle cuánto conocimiento le pueda absorber a un tipo como Miguel. Y ya lo advertí de que le voy a dar más lata que su mujer, porque sí soy intenso y sí quiero aprender todos los días.
Tengo que ir a una pausa forzada. Estamos en la presentación de Rafael Puente como técnico de los Pumas. Vamos a volver, vamos a poner toda la conferencia. Pausa y venimos con más.
Quisiera preguntarte, llegó a sonar...
La invitación, por supuesto, para que nos acompañe el Show del Macho. Hugo Sánchez presenta a Javier Chicharito Hernández. Estreno 27 de octubre por la pantalla de Star Plus. Los esperamos.
Es sobre la misma línea. ¿Qué haré? Trabajar. ¿Qué haré? Utilizar esas herramientas que he adquirido, de las cuales ya les hablé, y ponerlas al servicio del equipo. Al final creo que eso, como responsable del primer equipo es lo que me corresponde, poner al servicio de la organización toda nuestra experiencia, nuestros conocimientos. Créeme que la experiencia se adquiere, ya lo expresé yo y lo repito, en gran parte a partir de los tropiezos. Hay quien les llama fracasos, no me asusta esa palabra, por supuesto que no, pero yo los considero más que fracasos, aprendizajes.
Señor Puente, buenas tardes. Preguntarle primero un poco por el estilo que veremos en sus Pumas, qué es lo que pretende y si nos puede adelantar más o menos refuerzos si habrá y cuáles, en qué posiciones.
Evidentemente pretendemos construir un equipo, muy bien lo dijo el ingeniero, competitivo y protagonista, como dos principales pilares que nos tienen que distinguir y de ahí emanarán algunos más. Con respecto al tema de refuerzos, creo que es un poco imprudente hablar en este momento de eso porque sería entorpecer situaciones que se están analizando y además a mí no me corresponde. Creo que más bien es una pregunta que se le tendría que hacer al doctor Miguel Mejía Barón.
¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Buena tarde, Higinio Robles de Grupo Milenio. Carla, y te preguntaba, compañeros, sobre ese estilo. ¿Tú ves material en lo que encuentras en este equipo para decir Pumas sí va a ser protagonista? Porque evidentemente lo que ha hablado también la directiva es a lo mejor esas carencias o ese alto presupuesto que sí pueden llegar a tener otros clubes. Y con la demanda que va a tener la afición para tu persona, para el equipo, y con los números que también ya comentaba el doctor Mejía Barón que estremecen cuando se ven, ¿tú ves materia prima este equipo para decirle a la gente, quédense tranquilos, este equipo sí va a estar en los primeros lugares?
A ver, Pumas, porque su historia así lo demanda, tiene que ser siempre protagonista. Y nos corresponde a nosotros trabajar y proveer a los futbolistas de cuantas herramientas podamos para que así logremos acceder a esos objetivos. Evidentemente, hice un profundo análisis, tengo un pleno conocimiento y dominio de la liga y estoy convencido, en conjunto con la cantera, que siempre será uno de los pilares fundamentales de esta institución, sí estoy convencido que existe la materia prima para construir un equipo, insisto, protagonista y altamente competitivo.
Hola, buenas tardes Rafa, bienvenido. Esta pregunta es para el doctor Miguel Mejía Barón. Doctor, ya lo comentaban varios de los compañeros, lo comentaron también ustedes, había 7 técnicos antes de Rafa, sonaba mucho Jaime, sonaban muchos. Específicamente, la decisión de quedarse con Rafa, parte del buen proyecto que trae para ustedes, ¿es recomendación también del Tuca Ferretti, ya que estuvo como auxiliar con el Tuca Ferretti? Tuca, que sabemos te llevas muy bien con el Tuca, le dijo, ¿Rafa es la opción para Pumas?
La respuesta es terminante, no. No hablé con Tuca sobre Rafael.
¿Qué tal, Rafa? Eric de la Rosa de AS México. Preguntarte si es tu proyecto más importante en tu carrera como director técnico. Estuviste en Lobos, en Atlas, en Querétaro, pero aquí es como un pasito adelante.
A ver, la envergadura de este club, por supuesto que… A ver, no voy a menospreciar nunca una organización, no soy quien para hacerlo, pero este club tiene una envergadura especial y en particular, y eso es a título personal lo digo… Volver a casa de verdad se siente muy bien, o sea, la nostalgia me invade porque fueron muchos años de mi vida entregados a esta organización. En algún momento le expresé tanto al ingeniero como a Miguel que yo me siento en deuda con esta organización porque me dio muchas cosas y como futbolista desafortunadamente no pude corresponder a todo lo que me dieron. Ojalá Dios me permita hoy corresponder en otra trinchera a esta organización que tanto me dio.
Buen día, ingeniero, doctor. Rafa, bienvenido. Ricardo Lin, de la revista Proceso. Ya comentaban, hacían una recopilación de pronto de estos equipos en primera división que dirigiste, Lobos, Querétaro, Atlas. Evidentemente la presión es distinta. Pero te quiero preguntar, ¿tienes un objetivo claro para el siguiente semestre que va a arrancar? Es decir, calificación o inclusive el campeonato. ¿Cuál es ese objetivo para ti a corto plazo?
Sí, lo tengo muy claro. Uno solo. Trabajar día y noche y entregarme en cuerpo y alma para para estar a la altura de lo que demanda esta organización.
Rafa, ¿cómo estás?
La presentación.
En vivo para Fútbol Picante.
De Rafael. Ah, vivo Rafa. Fútbol Picante.
Primero preguntarte, ¿cómo vas a manejar el vestidor, ¿no? Retomando un poco la pregunta que te hacían sobre Dani Alves, ¿qué tanto pesará esta figura dentro del vestidor como un líder? ¿O qué tanto será uno más del equipo, como lo mencionaste hace un momento? Y para el doctor Mejía Barón, siempre, desde luego, iba a haber críticas, eligiera la directiva a quien eligiera, pero ¿qué tanto sienten hoy pues esa presión quizá que se está notando de decir le damos la batuta a Rafa Puente cuando quizá muchos aficionados esperaban otro entrenador? Gracias.
Mira, gestionar un vestidor ha sido para mí relativamente sencillo porque parto de una premisa fundamental. El nosotros antes que el yo. Los intereses colectivos siempre por encima de los individuales y la organización está por encima de cualquier persona, se llame como se llame. Entonces, a partir de ahí y de hablarle al futbolista de frente y de demostrarle que estás preparado, que buscas evolucionar y que estás abierto a reconocer errores y a retroalimentarte y a buscar evolucionar y crecer todos los días, créeme, León, se vuelve muy sencillo gestionar a partir de esas premisas un vestidor.
León, yo me voy a permitir ahondar sobre Daniel, sobre Dani Alves, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar muy cerca de su torneo, nos fue mal a todos, pero puedo decirte que encontré un tipo ejemplar, un tipo muy positivo, influyente, muy profesional. Entonces, al margen de sus condiciones futboleras, ¿no? Y él tiene contrato y yo espero que llegue y que siga siendo ejemplar con nuestro equipo, con la confianza que Rafael va a poder aprovechar todo lo que él puede todavía dejarnos acá como escuela, ¿no? Y lo otro de la presión, pues no es presunción, pero tengo muchos años en esto y uno aprende a vivir con esa presión. Y yo, como dicen por ahí, hay presión para mucha gente que sufre muchísimo, que tiene trabajos que no se deberían ni mencionar, ¿no? Entonces la presión que yo puedo tener acá, pues comparado con eso, no es una presión, es una bendición. Entonces no me pesa.
Mandando mensajes. Gracias. Ahí el doctor Miguel Mejía Barón, en la conferencia de prensa.
La primera para Rafa.
A ver si está buena esta pregunta. Chéqueme si nada más está buena. Bueno, chéqueme si está buena la pregunta que le iban a hacer, entre otras cosas. A ver, Dionisio Estrada, ¿para qué le va a alcanzar a Rafael Puente con el plantel que tiene ahora?
Al igual que cuando estaba Lilini,
al igual que cuando estaba Lilini,
si hubieran nombrado al Tuca, es pensar en el repechaje y a partir del repechaje ver si entonces después se puede meter a la liguilla.
O sea, no lo ves en liguilla de manera directa.
No lo veo en liguilla de manera directa. Entiendo que Rafa tendrá sus compromisos, sus aspiraciones, sus objetivos, y sin lugar a dudas lo primero para él es el título, ¿no? Aunque no lo manifieste y lo diga, él dice incesante trabajo día y noche. Pero una cosa es lo que tú desees y otra cosa lo que realmente para qué está el equipo. Y entonces, si hoy pensamos que... Ah, porque había gente antes de que llegara Dani Alves decía, es que hay que exigirle a Pumas estar entre los primeros cuatro. Con la llegada de Dani Alves, no, es que tiene que estar en los primeros cuatro. No, es lo mismo. Hoy Pumas no podemos pensar que pueda estar dentro de los primeros cuatro del torneo, por lo menos en el previo. Esté quien esté, porque hay 5, 6 o 7 equipos que tienen más posibilidades de ocupar esas posiciones.
Profesor Mario Carrillo, ¿para qué le va a alcanzar con lo que tiene ahora a Rafael?
Yo creo que para un montón de cosas, pero te voy a decir por qué. Para llegar a una institución como la Universidad de México, es un privilegio, tienes que tener una gran ilusión, como veo a Rafa, ilusión por trabajar, ilusión por hacer más con menos. Tiene que meterse al Pumas Morelos, al Pumas Tabasco, al Pumas de no sé dónde, sacar los mayores Pumas que haya, hay varias instituciones, ¿no? Hay varios equipos, meterse a la cantera, pegársela a Miguel, porque este Pumas no está para tener tantos jugadores de peso, vamos, no está para llamar y pedir y comprar. Este Pumas está diseñado para hacerlos, para buscarlos, para trabajarlos, para buscar un gran conjunto, por eso te dije que quién había puesto eso del pizarrón, para buscar un gran conjunto y a partir de ahí buscar resultados. Uh-huh. ¿Para qué va a alcanzar? No lo sé, pero puede ser muy agradable la sorpresa.
¿Pero qué intuye, qué proyecta que le podría alcanzar? ¿Cuatro primeros lugares?
No.
No, ok.
Pero sí, del 4 al 8, por supuesto.
O sea, sería top 8, directo a Liguilla.
5, 6, 7 y 8.
Bueno, no directo a Liguilla, Liguilla
por
local.
Por supuesto. Por supuesto que sí.
Evidentemente no te pregunto cómo quieres que le vaya, porque eso es más que obvio, Rafael Puente. Pero, ¿para qué le alcanzaría con este plantel? Que quedó en el lugar 16 bajo el mando de Lilini y anteriormente con otros jugadores 11, 11 y 15. ¿Qué le alcanzaría? Hablaron ahí de que evidentemente tienen que armar un equipo distinto, protagonista, o sea, reforzarlo. Pero con lo que tiene...
Tienes que hacer un equipo consistente.
¿Para qué le alcanzaría?
O sea, tú tienes que trabajar y luchar por hacer un equipo dinámico, un equipo intenso, un equipo que tenga una mentalidad agresiva. Tienes que buscar hacer un equipo ganador.
Sí.
Si nos reparamos en ver lo que son los planteles, pues, digo, independientemente de quién esté en la silla de Pumas, sabemos que hay 8 planteles mejores que Pumas. Ahora, ¿para qué tanto le va a alcanzar? Pues mucho va a depender del trabajo de Rafa, de la asesoría de Miguel,
ajá,
de la respuesta de los jugadores, y ahí es donde tiene que poner el carácter
con lo que tiene, lo que se requiere. ¿Dentro de los 4 primeros?
No, okay. No, o sea, honestamente,
okay. No. ¿Lo ves en repechaje?
Sin
eso es factible.
O sea,
eso sería
mí,
factible.
Para mí, dentro, y lo he dicho, y tampoco me voy a abstener ahora porque mi hijo está dirigiendo a Pumas.
Ajá.
Para mí, en el fútbol mexicano, no entrar en el repechaje, naturalmente, que es fracasar.
Ok, ok.
Ahora, el trabajo de Rafa Puente del Río como técnico es de mucha repetición, de mucho trabajo. A lo mejor en este arranque hasta de trabajar sesiones dobles y más por el parón largo que hay, que va a arrancar hasta enero el torneo. Entonces, yo por eso al principio del programa establecía, si es cierto que solamente le dieron 6 meses, es muy poco tiempo. Porque, el trabajo de Rafa o lo que pretende Rafa, su estilo, presión alta, posesión de balón, jugar en territorio rival, se necesita de mucho trabajo y mucha repetición.
Sí, pero,
y creo que el tiempo termina siendo corto.
Sí, de acuerdo. Pero en el supuesto caso de que así se haya dado el contrato, yo creo que es lo suficientemente consciente Rafa de la problemática que le puede representar lo que tú estás comentando. Pero también que tienes la ventaja de poder planear una pretemporada como consideres, conjuntamente con tu cuerpo técnico, que es la pretemporada que necesita el equipo para ofrecer y buscar dar resultados de inmediato. Y en la medida que se consigan los resultados, que ese tiene, y estoy seguro que ese es el objetivo de Rafa, los resultados te mantienen en tu sitio, independientemente si tienes 6 meses de contrato
o 4 años
o tienes 3 años.
Sí, 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 sí.
En el fútbol mexicano o en todo el mundo, si los resultados no se dan, independientemente del tipo de arreglo que tuviste para cuando fuiste contratado, ¿sabes qué? Te dan las gracias.
¿Cómo va a defender?
Ahora, Rafa,
¿cómo va a defender?
Y en muchos casos con muchas injusticias, ¿eh?
Sí, claro. Ahora,
pero con muchas.
Sí, bueno, yo, por ejemplo, me llamó la atención lo de que dijo Miguel Mejía Barón, y ayer sin querer fue un poco el tema que establecimos. Yo,
¿te mandó mensaje?
Yo opiné en el sentido, Rafa de pronto me puso en contexto, a ver, Rafa, mi hijo, no desconoce lo que es el trabajo con jugadores y detectó, por ejemplo, el tema de Jeremy Márquez, perdón, con Atlas, el tema de Marcel Ruiz con Querétaro.
De jóvenes.
Sí, de jóvenes.
Tampoco desconoce con figuras.
No, pero ¿a qué voy?
Luis Quiñones, cuando estuvo en Lobos.
Pero ¿qué dijo Quiñones? Miguel Mejía Barón?
No se sometió a una disciplina que se perseguía ¿Y sabes qué? Le dieron salida cuando era quizás el jugador con más potencial que tenían Lobos.
Mientras exista un tren que nos lleve a destino, nuestro viaje a través de los eventos más importantes del deporte internacional continúa. Vuelve la serie que nos enseñará la próxima gran estación del mundo del fútbol, Qatar 2022. Un tren a Qatar. 8 episodios documentales. Los invitamos. ¿Podrá Rafa Puente meter a Pumas a liguilla, sí o no? Mark 189 dice de que se puede, pero es muy pronto para saberlo. Uno puede decir que sí, por decir, pero pues no lleva ni 4 días con Pumas. Hay que esperar a que empiece a trabajar. Rodrigo González, con un contrato de 6 meses, ni club lo lograría. Y Vanciño Torres dice, es una grosería solo darle 6 meses de contrato. Si fuera argentino, le dan 3 años. Eso dice Vanciño Torres. Pausa y venimos con más.
Lo que te estaba diciendo.
Pesadilla el primer tiempo. En la final del primer tiempo no estuvimos a la altura de lo que es jugar una final.
No quedan 90 minutos, no hemos ganado nada. Esos son accidentes que pasan en el fútbol. La diferencia en el fútbol es un gol.
Que siento que es mucho castigo dentro de lo que fue el partido.
Tuvimos la efectividad que debíamos tener siempre, ¿no?
Internamente está la cosa jodida. Tenemos que irnos a jugar. No tenemos, poco que perder, mucho que ganar.
Nosotros tenemos los pies sobre la tierra. Quedan 90 minutos de fútbol y Toluca es un gran equipo con grandes futbolistas y de ninguna manera nos vamos a confiar.
Sí estamos caídos, pero digo, muertos todavía no estamos. Tengo el coraje, la determinación de que el partido del domingo va a ser diferente.
La diferencia en el fútbol y con Toluca no es esta. Estos son accidentes que a veces ocurren. No vamos a cambiar nuestra forma de jugar por un resultado.
Se podrán de reír de mí, no importa que se rían de mí. Yo confío en este grupo, me tengo que morir en la raya. Y me voy a morir de algo, no me voy a morir de nada, nos tenemos que morir de algo en ese partido.
A ver, profesor Mario Carrillo, ¿qué pronosticó usted antes del partido?
Yo pronostiqué que ganaba Toluca.
Ok, perfecto. 5-1 no fue mucho, profe, ¿qué pasó?
Sí, demasiado.
¿Por qué?
Pero te iba a decir algo importante, sí. Que para mí es un tema, escribí eso. Sí. Sí. Es decir, el tema de la parte mental de un equipo de fútbol, la relajación de un equipo de fútbol, entró distraído, disperso, dormido, Nacho dormido, el cuerpo técnico dormido, porque cuando te meten un gol y te meten 2 y te meten 3, pues por lo menos que se pare uno de tus auxiliares y decir, oye hermano, algo está pasando. Hay que hacer algo. Grita, tira el saco, para el partido, grita, grítales, reacciona. Entonces, a eso se le llama un fenómeno de contingencia que es importante en un entrenador. Cuando tú estás dirigiendo, te están superando y tú estás tranquilo, parado y te meten 2 y te meten 3 y estás esperando que tu equipo reaccione, tienes que decir, ¿sabes qué? Despiértate, hermano, porque tu estrategia no funcionó.
Ok.
Te equivocaste.
Ok.
Te están superando.
O sea, el grito sirve, la llamada de atención sirve.
No, urgente.
Urgente.
Sí, sacudida. Te están superando, despiértate, mete a, no sé, a Dionisio y a Rafa, ponlos, no sé, mételos.
Para toda la banca a calentar.
Para todos.
Para toda la
calentar. Para la goleada, porque por lo menos si vas 2-0, puedes revertirla la semana que viene, es decir, el partido que viene. Pero 5.
Sí, ya está. Esto ya está.
No, y aparte si Nacho, si es que no creo de Nacho, si Nacho todavía dijo al final, no, pues nos llegaron 5 veces y nos hicieron 5 goles.
Ya está, ¿no?
No, espérame. Entonces más. Nacho todavía está más en shock.
Está noqueado.
Shock. Entonces,
no está haciendo la autocrítica.
Todos los entrenadores les pasa, nos ha pasado eso. A Osorio le pasó en el 7-0 contra Chile.
Sí,
yo le metieron 2.
Bueno,
3,
Aguirre 4. En el 7-0 de Cruz.
Dígame una cosa, sinceramente, profesor.
Entonces, nada más para cerrar, sí. Ya te estoy. Espérame, tenme paciencia. No me has visto en 2 semanas.
Claro.
Tenme paciencia. Está yo bien. También te tengo paciencia. Yo te extrañaba.
Pero te quejas de que no habla. Y cuando habla
y luego.
Quiero sacar algo importante.
Sí. Y luego, ya se me olvidó.
Eso, qué bueno, chicas, profesor.
¿Por qué me detienes?
Qué bueno. Sale bien. Ese fue Dionisio.
No, yo no.
Déjame preguntarle.
Fuiste tú.
Profesor Mario Carrillo, respóndame con toda honestidad.
Yo lo defendí.
Respóndame con toda honestidad.
Salamero nunca queda bien.
Usted le hubiera dicho por ahí del, no sé, 3-0, 4-0, a algún jugador, dale un machetazo a alguien.
No, pero te voy a decir por qué no.
Dale un machetazo.
¿No?
¿Para que ya le paren?
No. Simplemente a mí me pasó. Por eso estoy hablando de esto, no estoy hablando de Nacho. A mí me pasó, le ha pasado a todos los entrenadores, que eres arrogante y siempre estás esperando a que tu equipo reaccione y a que funcione tu estrategia cuando el rival te está superando y tú no tienes la tranquilidad para decir, me equivoqué. Hoy me equivoqué.
Sí, y tienes toda la razón,
que equivocar.
Yo me acuerdo cuando usted estaba en América, era que te arrogante. Hasta nos corrió de una conferencia de prensa.
No. Y aparte, varias veces. Pero el último partido,
en América, ¿no?
El penúltimo partido, yo todavía iba con una ventaja de 3 goles a los Tigres. Cuando me meten el primero y me meten el segundo y me meten el tercero, yo estaba esperando, decía, no, pues si todavía está Cuauhtémoc, está Clever y está Ochoa. Yo estaba esperando y aparte yo soy
Juan Camaney.
Y no. Mi equipo perdía. Entonces, no tuve yo alguien que me dijera, oye, Mario,
grítale,
no, estás eliminado ahorita. Y espérame, yo perdí el partido, perdiendo el partido me corrieron al otro día. Por ese partido, uh-huh. Al otro día me corrieron, me quedé sin trabajo el otro día.
Y luego se fue usted a un hospital a recuperarse.
No, simplemente me iban a operar de un...
Ahora, yo sí le pregunto a Rafa, los dos primeros goles que le mete Gavolpi, ¿no pudo haber hecho más, Rafa?
Sí, claro.
Porque a mí me da la impresión que esos dos primeros...
Para el nivel de Volpi, ¿no?
O sea, digo,
el primero le pega muy fuerte Ibarra, pero le pega con muy poco ángulo de tiro.
Ajá.
Y el movimiento de Volpi es hacia atrás.
Ajá. Uh-huh.
La lógica normal en un portero, de acuerdo a los ángulos donde te están pateando, tiene que ser tu movimiento lateral. Y tenía que haber sido lateral buscando no tanto despegar los pies del suelo, sino extendiendo la mano derecha, uh-huh. No a dos manos, a una mano. O sea, con esa potencia, si tú logras contacto con la pelota...
¿Se va hacia arriba?
Seguramente, digo, se va. Y no la tienes que desviar tanto porque el ángulo de tiro es mínimo.
¿Y el segundo?
O sea, todo el mundo ve dónde entra la pelota y dice un golazo, pero tú ves dónde está parado.
Es que eso voy, por eso te preguntaba.
¿A qué distancia le pasa del cuerpo?
Por eso te preguntaba.
No toman la referencia correcta porque el movimiento de Volpi es hacia atrás y estirándose.
Y el segundo también da la impresión que pudo haber hecho igual más.
Mira, en el segundo lo dejaron pasar, hombre. Sí. Por favor.
Está acabado esto ya.
Sí. No, lo dejaron pasar. El central, no. Ortega, no. Se pasó.
El segundo es el tiro.
Es la pelota detenida que bota y entra en el segundo poste. Que a mí me da la impresión de que no la toca.
Pómelo otra vez. ¿Puedes ponerlo otra vez el highlight?
Que Cabral roza la pelota.
Yo no
alcanzo a distinguir si la rozó o no.
Ni la toca. No, yo hablé del gol del...
Ese es el tercero.
El tercero.
No puede ser el segundo
gol. El tercero que lo dejaron pasar.
Es una pared que le... accidentalmente, bien. El defensa se la devuelve de pared a Ibarra.
Nos vamos por ESPN Deportes, pero continuamos por ESPN Latinoamérica. Chao, ESPN Deportes. Quédese con el fútbol español. Pausa. Y venimos con más. Continuaremos aquí para Latinoamérica.
¿Los 5 goles qué?
Al volver.
Los 5 goles.
Nueva era en Rayados. Llega el Tato Noriega. Oye, ESPN, ¿cómo ponemos gente en el fútbol? ¿Cómo ponemos gente en el fútbol?
Oye. Rayados es un plantel muy sólido y que está muy bien dirigido. Entonces, llego a un proyecto, precisamente, perdón por la redundancia, pero muy sólido, al que seguramente habrá que hacerle muy poquitos cambios. Pero para llevar a cabo esto, primero tengo que hablar con Víctor, no lo he hecho. Ya tengo muchas ganas para ponernos a trabajar, para pensar en ganar, porque sí, esto es fútbol, esto es una competencia y en un club importante, grande como lo es Monterrey, tenemos que buscar ganar.
El Tato como directivo, ahí está, puestos similares que tuvo, fue director deportivo con Santos del 2005 al 2006, estuvo en el mismo cargo con Morelia del 2007 al 2009 y su último cargo fue como presidente interino con Juárez en 2021. 52 años de edad el Tato Noriega, ex compañero nuestro. Así entonces, ahora como directivo de los Rayados, entre otras cosas. ¿Le irá bien?
Es excelente persona.
Tremendo ser humano.
Sí.
Quien hable mal del Tato Noriega es una pésima persona y se va a ir al infierno.
Sí, no.
Quien haya tenido algún problema con el Tato Noriega alguna vez, no. Se va a ir al infierno. Quien haya difamado al Tato o lo haya apuñalado por atrás o por delante, se va a ir al infierno. El Tato es un gran ser humano.
Muy, muy buena persona. El y aparte, Tato no desconoce para nada el tema. Sabes que cuenta con antecedentes de sobra. y luego le ha tocado estar en el compromiso que conlleva y como también estar, como hemos estado nosotros, que fue uno de los temas que yo sí quería decir, donde me parece que han exagerado, perdón que retome el tema, tema de Rafa, por simplemente por la famosa zona de confort.
Bueno, ya la vamos a discutir,
no discutir nada más.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.